Hola a todos, yo soy Leo Blanco, instructor del área de bienestar universitario, director del grupo de rock de la Universidad Libre Tidal Wave y además tallerista del taller de piano virtual. Y hoy estamos en un lugar muy muy especial y muy importante para todos nosotros, que es la Feria del Libro de Bogotá. Estamos aquí en el stand de la Universidad Libre, súper invitados a que se pasen y conozcan un poquito. Estamos aquí transmitiendo al aire en vivo desde las instalaciones de Corferias. El día de hoy no podría ser otro el tema, sino lo que nos convoca hoy, que es hablar de rock y hablar obviamente de literatura, de libros. Así que tenemos un programa en vivo muy muy especial acerca de la unión entre rock y literatura. Vamos a hablar de algunas canciones, de algunos álbumes que desde su momento de concepción están basados enteramente en algún libro, en alguna novela, en algún título literario en particular, o que puede que no sea una referencia tan directa, un resumen, pues una canción que se volvió un resumen de un libro, pero que sí está basada en algún concepto y en algún estilo literario en particular, porque la literatura siempre ha ido muy muy de la mano de la música, pero sobre todo del rock. Esto, tal vez uno de los libros que más referencias tiene en la música es 1984 de George Orwell, un súper clásico que hace parte de esta trilogía distópica de libros que le deben mucho las series, las películas distópicas de los últimos años. Este libro en particular lo han adoptado muchísimos artistas. En uno de ellos, tal vez una de las canciones más, más famosas que tiene que ver con este libro 1984 es Eye in the Sky, de una super super banda de Alan Parsons Project. Alan Parsons es una persona tremendamente importante en la música porque se empezó a hacer muy famoso gracias a que fue el ingeniero, uno de los ingenieros de sonido de la grabación del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y a partir de ahí él empieza a desarrollar toda una carrera solista de un proyecto que es bien interesante, es bien particular, porque fue un proyecto que no fue concebido para tocar en vivo, sino que solamente se dedicaban a hacer álbumes muy conceptuales para presentarse en formato álbum. Esta canción, Eye in the Sky, que hace parte del álbum del mismo nombre, Eye in the Sky, no es que sea un resumen del libro de 1984, pero sí nos trae justamente este concepto que se volvió tan popular a partir de esta novela emblemática, que es El ojo que todo lo ve, El gran hermano. Habla un poco de eso, de la manipulación, de lo observados que nos estamos sintiendo todo el tiempo y de que incluso nuestros pensamientos y emociones están mediadas por algo más allá, algo más grande. Así que ahí estaba Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Y para seguir justamente con toda esta narración que tiene que ver con la famosísima novela 1984, qué mejor hablar que de Muse. Esta importantísima banda de Reino Unido le dedica todo un álbum completo a este libro. Esta canción que oímos de fondo, The Resistance, es una de las primeras canciones del álbum, la segunda de hecho, y es la que mejor ejemplifica y habla del concepto de, en medio de tanta opresión y de sentirnos tan observado, el amor puede ser un arma de resistencia tremendamente fuerte. Que sí, estamos con Resistance de Muse.
Secret safe tonight.
tiene el mismo nombre de la canción, está basado enteramente en el libro de George Orwell, pero esta canción en particular, a modo de apertura, de introducción, es muy interesante porque justamente plantea además el sentimiento de duda, cómo el hecho de sentirnos tan manipulados todo el tiempo nos hace pensar que el tener dominio propio sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones es algo malo. Estamos tan acostumbrados a estar observados y dominados, que es lo que ocurre en la novela, que esta canción justamente se cuestiona este aspecto de el amor como arma de resistencia. Siguiendo con otras canciones, otros álbumes y otros artistas que se han basado en este importantísimo libro, también tenemos una banda muy muy importante, Radiohead. Ellos también tienen una canción que hace alusión un poquito a este concepto, que tiene que ver con adoptar y dar por entendido cosas que creemos que son así porque siempre nos lo han dicho de la misma manera. Esta canción, su mismo nombre, es bastante paradójico. 2 más 2 igual 5. Así que nos quedamos con Radiohead de su álbum Hail to the Thief.
Are you such a dreamer to put the world to rise?
Conocido por ser una banda muy crítica en general de muchos temas. Ya había hecho un álbum unos años antes de este, el famosísimo OK Computer de 1997, en el que se ponía un poquito en evidencia todo este autocontrol que íbamos perdiendo gradualmente por culpa de la tecnología, entre otras cosas, en una época en la que ni siquiera estábamos tan rodeados del internet. Ahora imagínense esta canción, que es de principios del 2000, que está muy basada en otra idea de dominio, que es la de 1984. Todo este álbum también está basado en un concepto muy muy interesante, que nos invita a palabras más, palabras menos, no comer entero y cuestionarnos mucho de lo que la sociedad y las normas nos vienen diciendo. Si seguimos un poquito, vamos a cambiar de banda, pero vamos a seguir con el mismo autor, porque es que este señor Orwell es tremendamente importante para todo lo que tiene que ver con música, literatura e incluso cine. Hay un álbum en particular que es una muy, muy clara referencia, es tal vez uno de los ejemplos más comunes, más sonados, cuando le preguntan a alguien cómo se une la literatura con la música. En este caso tenemos a una super banda, los señores de Pink Floyd, haciendo alusión a un álbum que es muy conocido por todos ustedes, que es el Animals. Este álbum está enteramente basado en el concepto que el señor Orwell presenta en su libro Rebelión en la Granja. A continuación, vamos a oír Dogs de Pink Floyd.
You got to be crazy. You gotta have a real need. Gotta sleep on your toes. When you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes.
El Animals es uno de los álbumes tal vez más populares de Pink Floyd. Pink Floyd es caracterizado porque tiene muchos álbumes muy conceptuales. Este en particular es una muy clara referencia a este libro, que en esencia es una crítica justamente a los distintos estados y poderes de la sociedad. En este álbum se representan los cerdos como la clase política dominante, los perros, que es de quien habla esta canción, como los representantes de la ley, y las ovejas como todos los que siguen obedientemente las órdenes de estos dos grupos de animales anteriores. Esta canción de hecho está considerada como una de las grandes creaciones de esta dupla que eran creativamente impresionantes, aunque personalmente nunca se lo llevaron muy bien, que es Roger Waters y David Gilmour, en su álbum más importante a nivel de concepto en los 70s. Vamos a cambiar ahora sí de autor, porque no solamente vamos a hablar de Orwell, hay muchos autores también que son muy relevantes, y tenemos como al maestro del suspenso a continuación. Vamos a hablar un poquito del señor Stephen King y una de sus obras más representativas, que es Cementerio de Animales. Resulta que para la película, la primera película que se hizo de Cementerio de Animales, se convocó directamente a una importantísima banda de ese momento, que eran los Ramones, para que hicieran la banda sonora, una de las canciones que hacen parte del soundtrack de esta película, que se llama precisamente así, Cementerio de Mascotas.
Ancient goblins and wow alone come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a
pit. Lo interesante de esta canción, y es que también rescata lo interesante justamente del libro como tal, y es no solamente que, no sé, para quienes no han leído el libro no les quiero hacer mucho spoiler, pero lo interesante es que hay un cementerio, como su nombre lo indica, en el que normalmente se entierran las mascotas, pero lo particular es que ellas vuelven a la vida una vez enterradas, así que es intencional que los protagonistas de este libro vayan a enterrar a una mascota en este cementerio, porque lo quieren mucho y lo quieren volver a ver vivo, pero lo que no se sabe es en qué circunstancias va a volver a la vida esta mascota que se murió. Y justamente lo que dicen los Ramones en esta canción es que no quiero ser enterrado en un cementerio de mascotas, justamente porque saben lo que va a pasar después de que vuelven a la vida. No vuelven a ser ellos mismos en realidad. Vamos a seguir con otras canciones también que son bien bien importantes. Hay un libro en particular que a mí me movió mucho la curiosidad y la intriga de lo que estaba pasando en este libro. La primera vez que lo leí demasiado joven en el colegio. Es como de esas lecturas obligadas en algún momento en el colegio, y es El Perfume. Este famosísimo libro de una persona que nace sin olor, pero en compensación a eso nace con una habilidad de captar un montón de olores que había en el ambiente, en las personas y en los demás, fue lo que llevó al señor Kurt Cobain de Nirvana a hacer una de sus canciones más relevantes, que están en su último álbum, In Utero, y habla precisamente de esto. Así que vamos con Sinless Apprentice. Además de ser una figura muy importante en la música y en todo este movimiento del rock independiente de los 90s, alternativo, también era una persona que era muy ligada y era muy cercana a un montón de literatura de todo tipo. Esta canción en particular no solamente buscaba hacer un resumen del libro, por supuesto, claro que no era tan literal, pero sí es como una especie de apología a ese tipo de fijaciones que se llegan a un punto extremo, porque tampoco les quiero hacer spoiler de este libro, porque siento que es uno de esos libros que sí o sí hay que leer. Pero en su momento él consideraba que la historia del personaje de este libro le ayudaba a lidiar un poco con sus propias obsesiones y problemas como emocionales que tenía por ciertos comportamientos que socialmente sus amigos y personas cercanas no les gustaba mucho, y él se sentía un poquito identificado o respaldado por saber que en el mundo había más gente extraña, entre comillas, similar a él. Vamos con otro libro que también es muy famoso, otro de esos clásicos que a veces, bueno, no sé qué tanto lo hagan leer en la actualidad, pero en mi época sí, al menos, y es Moby Dick, la famosísima historia, ¿no? Esta ballena gigante que eventualmente ha tenido un montón de adaptaciones, ¿no? Hay un álbum en particular de una banda de metal muy muy importante que se llama Mastodon, y todo el álbum, que es el segundo álbum de esta banda precisamente, está basado enteramente en este libro y en todos los conflictos internos que tienen los dos protagonistas del libro, tanto la ballena como la persona que va a cazarla. Este es el primer sencillo de este álbum, que se llama Leviathan, y la canción es Iron Tusk. aclamado por la crítica como uno de los álbumes de metal más importantes de la época del 2000, Leviathan, el álbum el cual hace parte esta canción, Iron Tusk es como la representación de la lanza que usa el cazador para cazar a la ballena, y justamente lo que está hablando toda la letra es de ese proceso de el arma entrando en la carne del animal y desgarrándolo por dentro. El trasfondo justamente de toda esta historia de Moby Dick es si realmente yo estoy peleando contra una bestia o estoy peleando contra mis propios demonios, y es un poco lo que habla todo este álbum. Así que ahí tenemos un Mastodon con Iron Tusk. Hay otra canción muy importante también de otra banda supremamente relevante en los 80s, que es The Police. Como todos sabemos, Sting es una de esas personas que es como se ha dado a conocer mucho por ser como muy polifacético en general en diferentes artes. Sting es un gran lector, y hay una canción que en su momento fue un poquito polémica porque cuando salió era una canción que hablaba de la difícil relación o el enamoramiento que tenía una niña, una menor de edad, con su profesor. Se llegó a pensar en ese momento, y mucha prensa atacó a Sting porque decía que era una canción autobiográfica, porque Sting en algún momento fue profesor de literatura. Nada más lejano de la realidad. Sting salió a desmentirlo abiertamente y dijo que si bien no era su caso, sí era el caso de un libro muy conocido por todos, que es Lolita, del señor Nabokov. Así que vamos con The Police y esta canción que se llama Don't Stand So Close to Me. Esta misteriosa introducción que tiene la canción justamente está ambientada a propósito de esta manera, porque representa un poquito cómo se va cocinando en el interior del protagonista todos estos sentimientos indebidos, pero sobre todo cómo lo van captando las personas a su alrededor. Es algo que a todas luces está muy mal visto, pero es algo que en el fondo los dos protagonistas quieren que pase. Eso es lo interesante de esta canción y justamente uno de los tantos temas que toca esta novela, que también está súper recomendada para todos ustedes si no se la han leído. Es un recontraclásico, Lolita, que es bien interesante el trasfondo que tiene este libro, también muy polémico en su momento, por cierto. Y si hablamos de libros clásicos, vamos a hablar de otro libro que normalmente se ha asociado a que sea un cuento infantil y a que sea una historia para niños, pero todos sabemos que en realidad los cuentos para niños son los que más mensajes tienen para las personas adultas. Estamos hablando también de un muy muy gran clásico de la literatura infantil, que es Alicia en el País de las Maravillas. Resulta que para la banda, una banda muy importante de los 70s y 60s en realidad también, que es Jefferson Airplane, para ellos la representación de todo el viaje de Alicia en el País de las Maravillas no era otra cosa más que la representación de todo lo que estaba ocurriendo por la mente de una persona que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia alucinógena. Así que para ellos era bien curioso decir que ese cuento infantil que los papás le estaban leyendo a los niños en ese momento, en realidad los estaba invitando, abriéndoles la mente a que en realidad todo este consumo de sustancias psicoactivas, y ojo que estamos hablando de esa época, de los 60s y de los 70s, era algo que debía ser normalizado y que ayudaba como a expandir un montón la mente de las personas, incluso desde niños. Así que tenemos a esta importante banda, Jefferson Airplane, con tal vez su canción más conocida, que es White Rabbit. Y es que era de entender en esta época del hipismo y de todas estas movidas psicodélicas que un cuento que hablara de conejos que hablan, de gatos que desaparecen, de un mundo al que se accede después de caer por un agujero dentro de un árbol, pues era bastante normal asociarlo y era muy, muy común asociarlo a este tipo de temáticas. Pero si nos devolvemos un poquito ahora a toda esta temática de la distopía y de esos libros que hablan un poquito de futuros que no son muy alentadores, tenemos que hablar sí o sí de otro libro que hace parte de esta trilogía distópica junto con 1984, que es Un Mundo Feliz. Es un libro bastante importante escrito por el señor Huxley y obviamente si estamos hablando también de bandas de rock no podíamos dejar de lado a Iron Maiden. Maiden tiene muchas canciones que están basadas en libros o álbumes completos incluso que se pueden considerar que están basados en libro, pero en este particular, en este programa particular vamos a hablar de una canción bien interesante que es Brave New World, que es justamente como el nombre que tenía este libro originalmente y que nos lleva a ese mundo distópico en el que las personas eran prácticamente prefabricadas y hechas bajo especificaciones muy, muy puntuales. Así que vamos con Iron Maiden y Brave New World. Que hace parte de un álbum del mismo nombre, además es una canción bien, bien importante, una época muy importante de Maiden, en la que otra vez estaban volviendo a posicionar luego de una serie de pausas y con el regreso de su cantante insigne. Y justamente está el álbum en general, está un poquito influenciado por esta temática de realmente qué hay de original y de puro en la concepción de lo que conocemos como el hombre, la naturaleza humana, la concepción humana y el pensamiento humano en un punto en el que realmente estamos tan, tan mediados y tan permeados por cosas tan antinaturales y tan tecnológicas. Es un poco lo que habla en general toda esta canción y este libro que también está súper recomendado. Por si acaso, el otro libro que completa justamente esta trilogía se llama Fahrenheit y es del señor Ray Bradbury. Es tremendo, de verdad se lo súper recomiendo. De hecho, a mi juicio es como el más interesante de estos tres libros distópicos que le dieron lugar a series como Black Mirror, ahora que estamos viendo tanto eso, y a cosas como medio posapocalípticas como The Last of Us. Está también muy influenciado un poco por toda esta temática, así que súper recomendado también Un Mundo Feliz. Vamos a volver a una banda de la que ya habíamos hablado al principio, que es The Alan Parsons Project, porque hay un álbum en particular de ellos que hace alusión a un libro que precisamente también es de ciencia ficción. El álbum se llama exactamente igual al libro, que es I, Robot, es decir, Yo, Robot, del cual, como ustedes conocen, también incluso hay una película que tiene una temática muy parecida. Y es como esos libros en los que trata toda esta idea de que la robótica si bien los robots y los androides están hechos para servir al hombre, pues hay una serie de normas que deberían seguir los robots para que eventualmente esto no se salga de control. Este álbum es muy interesante, que se llama así, tal cual, y vamos a oír una canción que se llama I Wouldn't Want to Be Like You, de The Alan Parsons Project. Siendo hoy lunes 28 de abril a las 13:53 de la tarde, transmitiendo desde Corferias en la Feria del Libro, en el stand de la Universidad Libre, en la emisora aquí en Radio Centenario. Seguimos con este conteo de canciones que están muy ligadas a la literatura, porque el rock está muy ligado a la literatura, siempre lo ha estado en general. Esta canción en particular, como les decía, hace parte de un álbum conceptual muy muy importante de Alan Parsons Project. Y justamente el nombre de la canción recurre a una premisa, y es que es como lo que está diciéndole el robot al protagonista humano del libro, y es como, ustedes son tan sentimentales, tan dudosos todo el tiempo, nadie sabe para dónde va, se cuestiona todo el tiempo el sentido de la vida, dependen tanto de tantas cosas que la verdad yo no quisiera ser como usted, yo quisiera seguir siendo un robot. Muy interesante también la reflexión de esta canción. Y vamos a dejar para esta última parte de este especial en vivo, de nuevo aquí en Radio Centenario, desde la Feria del Libro del 2025 aquí en Corferias, que está buenísima, de verdad, tienen que pasarse por acá, está muy muy chévere el ambiente por acá. Vamos a dejar al final un bloque de canciones en español, porque sí, también está bueno hablar de rock en español, además es el tipo de rock que a mí más me gusta, de hecho. Y vamos a empezar con tal vez la canción que es el ejemplo más claro de cuando uno le preguntan, ajá, bueno, pero ¿y en español qué? También hay canciones que están influenciadas por literatura, pues sí, y quizás la más famosa, la más conocida, es también la canción más famosa de esta agrupación española que se llama La Unión, así que vamos con el famosísimo clásico Lobo Hombre en París. El país invitado de honor a esta edición de la Feria del Libro es España, así que qué oportuno estar oyendo una de las canciones más representativas del rock en español, de una banda española, que en su momento además fue un hito muy muy importante, porque el cuento del cual está basado, que se llama así tal cual, Lo Hombre en París, de un escritor muy famoso que se llama Boris Vian, y justamente hablaba de esta experiencia un poquito a la inversa de cómo conocemos nosotros el concepto del hombre lobo, ¿no? O sea, si se fijan, esto no es un hombre lobo, es un lobo hombre, es un lobo que se convierte en persona. Yo no sé si ustedes se le han puesto cuidado a la letra de esta canción. Hay una parte que dice como que es cazado por el mago del Siam. Cuando yo escuché la canción la primera vez no tenía ni idea de qué estaba hablando. Tiene todo el sentido del mundo cuando uno lee el cuento del cual está basado, porque los protagonistas se llaman tal cual. Sí, y el lobo hombre se llama Denise, como lo dice la canción y todas las cosas. Es bien interesante que se escuchen esta canción luego de haberse leído el cuento, y se van a dar cuenta de que está hablando todo esto. Así que España también se hace presente en este especial de Radio Centenario acerca de literatura y rock. Nos vamos para otra parte del continente, de nuestro continente latinoamericano, porque sí, necesariamente hablar de rock en español es hablar del rock argentino. Y hablar de rock argentino es hablar de una de las figuras más importantes del rock argentino. Vamos a hablar del señor Luis Alberto Spinetta, que tiene todo un álbum dedicado justamente a un autor muy, muy importante, un escritor muy importante, que se llama Artaud, bueno, como lo conocemos nosotros, Artaud, o Artaud, como se suele conocer a este autor, y que tiene además un álbum que no está firmado bajo el nombre de Luis Alberto Spinetta, sino bajo el nombre de Pescado Rabioso, que fue una de sus bandas, pero por una cosa, digamos, legal, él tenía que firmar ese álbum bajo el nombre de la banda porque todavía estaba amarrado contractualmente con la disquera. Vamos con un muy, muy importante clásico de este álbum, Cantata de Puentes Amarillos. Artaud es un álbum que, si bien no busca hacer un resumen de toda la obra en particular de este autor o de un libro en particular de este autor, sí está muy influenciado por la idea de la ambigüedad entre la vida y la muerte. De hecho, este álbum es muy recordado también por su portada. Es una portada bien curiosa. De hecho, la forma de la portada no es cuadrada como suelen ser los vinilos de esa época, sino que buscaba también romper un poquito con toda esta idea de la ambigüedad, de la vida, de la pobredumbre, de la muerte y demás. Se considera, según varios conteos, que de hecho este es uno de los álbumes más importantes, si no el más importante, de la historia del rock argentino en general. Artaud de Pescado Rabioso.
Que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor.
Y no podríamos terminar este programa sin hablar de otra banda que es muy importante, quizás la banda más importante de toda la historia del rock en español, y además una de mis bandas favoritas, y por eso la dejé para el final, la verdad, que es Soda Stereo. Soda Stereo tiene una canción que, si bien no está completamente ligada al concepto y a la historia de un cuento como tal, pues el concepto general sí lo está. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Corazón Delator, de su álbum Doble Vida. Por supuesto, no podíamos estar hablando de otro autor más que el señor Edgar Allan Poe, que tiene un cuento muy famoso que tiene el mismo nombre de la canción. Y si bien esta canción, como les decía, no es una representación, es un resumen del cuento como tal, está basado en esta idea de que por más de que uno quiera ocultar, el corazón es como si tuviera vida propia y voz propia, y eventualmente termina delatando a nuestro protagonista de algo que queda un poco a la imaginación del oyente, de si es algo realmente bueno o del todo bueno o malo. Pero el corazón siempre termina delatándonos. Así que con esto terminamos este programa, este especial desde la Feria del Libro, hoy 28 de abril.
Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir. En tu tranquilidad.
este tremendo tema. Qué mejor manera de terminar este especial, la verdad. Estamos súper, súper felices de acompañarlos aquí desde la Feria del Libro en el stand de la Universidad Libre, Radio Centenario. Les habla Leo Blanco en este especial de Ruido Blanco, hablando de la conexión entre rock y literatura. Sigan conectados, nos vemos y por aquí, bienvenidos a la Feria y al stand de la Libre. Cuídense, chao.
Amor es como un océano de fuego.